A reading from the first book of Maccabees. The officer.
Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargado de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se le sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se le opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías le contestó con voz firme: Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificio a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En el celo por la ley, imitó lo que hizo Pinhas contra Samri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él, sus hijos y las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto.
To the upright, I will show the saving power of God.
Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad.
God the Lord has spoken and summoned the earth.
Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, en Jerusalén. Desdichado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declarará. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria, agradecido. Dios salva que cumple su voluntad. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor.
Aleluya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. As Jesus drew near Jerusalem, he saw
en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero estás oculto a tus ojos, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán a ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba.
En la lectura del Evangelio de hoy, vemos una de las pocas veces en que Jesús llora. De hecho, aparte de la carta a los Hebreos, que describe a Jesús llorando en el huerto de Getsemaní, los Evangelios muestran a Jesús llorando solo en dos ocasiones, en el sepulcro de su amigo Lázaro y durante su lamento ante la ciudad de Jerusalén. Y para nosotros que estamos familiarizados con la identidad de Jesús como Hijo de Dios y Mesías, nos puede parecer raro que Jesús llore en estas dos ocasiones. El llorar es una respuesta muy humana a ciertas situaciones que ilustran la humanidad del Señor. Recordaremos que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente humano. Él experimenta toda la gama de sentimientos y emociones que todos los seres humanos experimentamos. Llora con aquellos que llora y guarda luto con aquellos que guarda luto. En las bienaventuranzas incluso dice, bienaventurados aquellos que lloran ahora, pues reirán. Más importante aún, el hecho de llorar a menudo sirve como un gesto profético. Por ejemplo, el profeta Jeremías se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén cuando dice, pero si no escuchan, mi alma llorará. Mis ojos correrán con lágrimas porque el rebaño del Señor ha sido llevado cautivo. Cuando no le hacen caso a la advertencia del profeta, el profeta a veces se lamenta por el juicio que recaerá sobre la ciudad que se niega a escuchar al Señor. El llorar señala el inmenso amor que tiene el profeta por el pueblo a quien está hablando. Y mientras que es posible que un profeta a veces prediga terribles tragedias, guerras y hambruna y otros desastres, no desea que nadie muera, especialmente por sus pecados y su negación a arrepentirse. El corazón del profeta concuerda con el corazón de Dios Padre, que no desea la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva del mal camino y tenga vida. En el caso del Señor, nos podemos preguntar, ¿por qué llora por Jerusalén? Y Él mismo nos dice la respuesta, diciéndole a Jerusalén, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. La noción de la paz es un tema recurrente en el Evangelio según San Lucas. Una de las primeras alusiones a la paz se encuentra en el cántico de Zacarías, en el primer capítulo de San Lucas. Hacia el final del cántico, Zacarías dice lo siguiente acerca de su hijo Juan el Bautista. Y tu hijo será llamado profeta del Altísimo, pues precederás al Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo y el perdón de sus pecados, por la misericordia de nuestro Dios. Y el día descenderá desde nosotros, sobre nosotros, desde las alturas, que estamos en el Valle de la Muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. En ese segmento del cántico, la noción de la paz está vinculada al perdón de los pecados y la misericordia de Dios. Una vez más, en el nacimiento de Jesús, un ángel junto con las huestes celestiales alaban a Dios diciendo: da gloria a Dios en las alturas y en la paz tierra, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Durante su ministerio público, Jesús le dice a la pecadora que ha ido a ungir sus pies: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y finalmente, cuando Jesús manda 72 de sus discípulos a la misión, les dice: en cualquier casa que entren, primero digan: la paz esté con esta casa. Y si el Hijo de la Paz está ahí, la paz estará con ustedes, pero si no, se les regresará a ustedes. Además, los misioneros reciben el encargo de sanar a los enfermos, a los pueblos a donde vayan. Podemos ver, pues, que la noción de la paz está estrechamente entretejida con el perdón de los pecados, la misericordia de Dios y la sanación de los enfermos. Toda la misión del Mesías involucra entregar un mensaje de paz y salvación a toda la humanidad por el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y los hombres. Mientras que es verdad que Jesús viene anunciando un mensaje de paz, este mensaje lamentablemente no es aceptado por todos. Jesús mismo dice en San Lucas capítulo 12, 51, ¿acaso creen que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, más bien división. Al decir esto, Jesús no sugiere que su misión principal es causar división, sino que la división obligatoriamente ocurrirá entre aquellos que aceptan al Señor como Mesías y aquellos que lo rechazan, quienes se aferran tercamente a el pecado y la muerte. El deseo del Señor es unir a los pueblos en un solo rebaño, bajo un solo pastor, viviendo en estado de paz y justicia. Sin embargo, hay aquellos que siguen dudando y temiendo a otras personas y se niegan a aceptar el mensaje de la paz, la salvación y la reconciliación que Cristo ha venido a predicar. Cuando Jesús se lamenta de Jerusalén y dice: en este día quisiera que conocieran la paz, pero al estar oculto de sus ojos, se está refiriendo probablemente al rechazo de la paz que Cristo ha venido para dar. Pero dice que los enemigos de Jerusalén atacarán a la ciudad, pues dice: no dejarán una piedra sobre otra, porque no reconocieron el tiempo de vuestra visitación. Lamentablemente, la ciudad de Jerusalén efectivamente es asediada por los romanos en el año 70 y es destruida junto con el templo. El mensaje de la paz de nuestro Señor Jesucristo continúa siendo proclamado hasta el día de hoy a través de la Iglesia que estableció. En las décadas después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de la proliferación de las armas nucleares, la Iglesia ha enfatizado la necesidad de que las naciones del mundo rechacen toda actitud o comportamiento que va en contra del mensaje de la paz del Evangelio de Cristo y que trabajen para edificar una comunidad internacional de naciones. La Iglesia ha hecho un llamado a todas las naciones a hacer de lado toda ideología extrema que eleve la retórica llena de odio en contra de otras naciones o pueblos y que acepten una visión global que trabaje para la justicia, la paz y el desarrollo de todas las naciones. La Iglesia Católica, en especial en el Magisterio, desea enormemente hacer la paz de Cristo conocida a todos los pueblos, de manera que podamos evitar la tragedia de la guerra y la violencia en lugares donde la injusticia y la pobreza reinan ahora. El compendio de la doctrina social de la Iglesia enseña hermosamente acerca de la necesidad de la paz global en el mundo de hoy. En el párrafo 494 dice: la paz es un valor y un deber universal fundado sobre el orden racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios mismo, el primer ser de existencia y bien esencial del bien. La paz no es meramente la ausencia de la guerra, ni puede ser reducida meramente a un balance de poder entre enemigos. Se basa más bien en el la comprensión correcta de la persona humana y requiere el establecimiento de un orden basado en la justicia y la caridad. El convenio luego explica que la paz es el fruto de la justicia y el amor. Dice, la paz es fruto de la justicia, entendida en sentido amplio como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. La paz peligra cuando al hombre no se le reconoce aquello que le es debido en cuanto hombre, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, pueblos y naciones, resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos. El párrafo luego dice, la paz también es fruto del amor. La verdadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia corresponde solo quitar los impedimentos de la paz, la ofensa y el daño. Pero la paz misma es un acto propio y específico de caridad. El compendio de la doctrina social de la Iglesia condena la violencia también y limita enormemente las circunstancias que justifican la guerra. El párrafo 496 dice, la violencia no constituye jamás una respuesta justa. La Iglesia proclama con la convicción de su fe en Cristo y con la conciencia de su misión que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución de los problemas, que la violencia es indigna del hombre. La violencia es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida, la libertad del ser humano. El siguiente párrafo luego habla del tema de la guerra, diciendo, el mundo actual necesita también el testimonio de profetas no armados, desafortunadamente ridiculizados en cada época. Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles dan testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades, atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus rutinas y sus muertes. El magisterio condena la crueldad de la guerra y pide que sea considerada con una perspectiva completamente nueva. En nuestra época que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. La guerra es un flagelo y no representa jamás un medio idóneo para resolver los problemas que surgen entre las naciones. No ha sido nunca y no lo será jamás, porque genera nuevos y más completos conflictos. La Iglesia efectivamente reconoce el derecho de una nación de defenderse en caso de ataque. Dicho esto, el compendio afirma que una guerra de agresión es intrínsecamente inmoral. En lugar de resolver la guerra, el compendio dice, es por lo tanto esencial buscar las causas subyacentes de los conflictos belicosos, en especial aquellos relacionados a situaciones estructurales de injusticia, pobreza o explotación, que requieren intervención con el objeto de eliminarlas. Por eso el otro nombre de la paz es el desarrollo. Igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra, también existe la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo. Una vez más, la paz no significa que simplemente evitemos la guerra, sino que activamente busquemos ayudar a todos los pueblos y naciones a desarrollarse para que tengan acceso a todo lo necesario para sostener la vida humana y promover la prosperidad humana. Cuando los cristianos trabajan juntos unos con otros y con los no cristianos para la promoción y establecimiento de la justicia en el mundo, damos testimonio del mensaje de paz que Cristo vino a proclamar. Si deseamos tener paz en el mundo, hemos de primero orar por la paz de Cristo y permitir que esa paz reine en nuestros corazones. Hemos de permitir que el Señor nos purifique de todo pecado, egoísmo, soberbia, egoísmo y toda tendencia hacia la violencia. Al colocar nuestra fe y confianza en el Señor, permitimos que su palabra entre en nuestros corazones, infundirlo con su propio amor y misericordia. Contribuimos a edificar una sociedad de paz, al laborar por la justicia y al realizar las obras de misericordia que hacen la paz de Cristo conocida a otros a través de nuestras acciones. Y al final, nuestro deseo es manifestar en nuestras vidas la paz del reino de los cielos en la medida posible para que todos lleguemos a creer en Cristo y a encontrar la salvación.